Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos, la lluvia llegó antes, ya está lloviendo en distintos sectores de la región metropolitana, llueve muy intensamente, según nos están contando, en la quinta región, con truenos, rayos y relámpagos, y lamentablemente también con varios accidentes que se han ido sucediendo, no solo en la ciudad, en Aguasanta, entendemos hay un accidente, sino también en la carretera, en la ruta 68, accidentes que están obstaculizando el paso, respecto de los cuales hay dudas también de las consecuencias que tuvieron, pero que son accidentes grandes, importantes. Hablando de accidentes, hay un auto accidentado, está solo, no sé si habrá chocado solo contra la barrera de contención o con otro auto que ya fue retirado, justo acá en Los Aldes, en el paso por debajo de la rotonda Pérez Sujovic, por la Kennedy, o sea, continuando hacia la Costanera Norte. El auto está corrido un poco, pero de todas maneras puede generar alguna congestión cuando ya empiezan a circular los autos por Santiago. La máxima esperada podría llegar hoy día a los 21 grados. A esta hora, miren, está lloviendo con un clima cálido. Hay 16, casi 17 grados en la región metropolitana. Vamos a estarles contando de las consecuencias de esta lluvia inesperada a esta hora, a lo menos, y también esperamos que ustedes nos vayan contando en nuestra cuenta arroba Radio Duna si se encuentran con algún incidente que valga la pena, en definitiva, reportar y ayudar así a que todo el mundo circule más tranquilo. Bueno, eso lo primero, porque se van a encontrar con la lluvia, así que salgan debidamente preparados. Lo segundo es comenzar a dar cuenta también de varias de las cosas que ocurrieron ayer. Los casos varios, probablemente ayer tuvimos un poquitito más callado, más quieto el caso Cabal, pero no por eso fuera de la polémica a La Moneda, a propósito de un caso que, de verdad, yo me voy a ganar varios enemigos, lo encuentro rasca. De verdad, me parece que se está generando una polémica rasca. La mamá de Natalia Compañón tiene derecho a trabajar. Lamentablemente aquí no nos hemos mentalizado con que no es bueno contratar parientes al interior de la estructura del Estado. Pero ya que la señora está contratada y, según la Junji, hace la pega, bueno, y en la medida que su aumento en la escala de remuneraciones de la administración pública sea correcta, como según se ha dicho lo ha sido, la polémica probablemente está un poquitito alineada a raíz de la bronca que hay respecto de otras situaciones. No digo que es bonito, no es lo mejor, porque a mí personalmente no me gusta que haya parientes de nadie contratado en el Estado, pero también es complejo que todo el mundo se quede sin, atado de pies y manos porque tiene a alguien trabajando. Bueno, respecto de esa persona que está entonces trabajando, tienen que hacerse las cosas de manera impecable, absolutamente impecable, para que nunca esa persona, y ella es la principal interesada, genere absolutamente ninguna duda. Sí pasaron cosas en torno al caso Sokimich y al caso Penta, la no declaración de Jovino Noboa, que revela definitivamente que la estrategia del ex senador es frontal hacia la fiscalía, no está disponible para declarar porque no va a provocar en su diagnóstico absolutamente ningún efecto. Y la querella de SQM, que básicamente se circunscribe a un grupo de boletas en particular, las que están vinculadas con la empresa de asesorías de Cristina Zúñiga y el vínculo de esta con la campaña de Pablo Salaquet. Pero la pregunta es, ¿y qué pasa con el resto? Hay mucho más en relación a Sokimich. De hecho, más tardecito en Hablemos en Off, vamos a contarles algunas sorpresas que traen algunas de las listas de Sokimich, porque son varios años, ¿verdad? Y no todo el mundo ha tenido acceso a todas. Bueno, nosotros hemos tenido acceso a un par de listas interesantes y les vamos a comentar, bueno, algunos que salen, en definitiva, en esas listas. Vamos a hablar de Francia, del resultado de las elecciones en Francia, vamos a hablar de la inflación, vamos a revisar el deporte, los datos de la economía, vamos a insistir con la revisión del tiempo. Tenemos harto para comenzar este Duna en Punto cuando son las 7 de la mañana con 5 minutos.
En Duna en Punto, titulares.
Esta Esta mañana el Servicio de Impuestos Internos presentaría al Ministerio Público una nueva denuncia en contra de 6 personas que emitieron boletas por servicios no prestados a SQM. Con esta acción legal quedarían ampliadas las pesquisas que podría realizar la Fiscalía dentro de la investigación que hasta el momento estaba acotada al año 2009. El Servicio de Impuestos Internos presentó ayer la querella contra 3 ejecutivos de SQM y contra quienes asesoraron a Pablo Zalaqueta en su campaña por eventuales facturas falsas. Según la entidad fiscalizadora, el monto de las irregularidades podría llegar a los 67 millones de pesos. En rechazo al trabajo del Ministerio Público, el ex senador Jovino Noboa decidió guardar silencio ante la Fiscalía, donde había sido citado a declarar por su vinculación al caso Penta. El expresidente de la UDI tildó la investigación de ideológicamente falsa y aseguró que solamente declarará ante los jueces. Y por más de 3 horas, quien sí entregó testimonio ante la Fiscalía fue Julio Ponce Lerú, el principal controlador de Soquimich. El líder de la empresa fue citado a declarar por la arista del caso Penta relativa al uso de boletas ideológicamente falsas por parte de SQM para el financiamiento político. El exdiputado de la UDI, Cristian Letelier, se inhabilitó dentro del Tribunal Constitucional para la vista del recurso presentado por Patricio Contese en el marco de la arista SQM. Letelier fue cuestionado porque antes de asumir como ministro del organismo, representó a la secretaria de Alberto Cardemil y pidió financiamiento a Carlos Alberto Delano a través de un correo electrónico. El ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre, entregó los principales objetivos de su cartera y destacó el proyecto de desmunicipalización. En abril sería presentada la iniciativa para la carrera docente, para luego seguir con educación pública y gratuidad en la educación superior. La UNEMI decretó alerta roja para la región de la Araucanía por una serie de incendios forestales que afectan a la zona. El siniestro en la Reserva Nacional China Muerta ha consumido al menos una superficie de 4.500 hectáreas, mientras que el incendio que afecta al Parque Nacional Conquillío ha quemado ya más de 17. La reapertura al público del Museo del Bardo en Túnez fue postergada por razones de seguridad. A menos de una semana del atentado que dejó 21 muertos, los directores del recinto esperaban abrirlo el martes. Sin embargo, el Ministerio del Interior tunecino señaló lo contrario. El presidente de Bolivia, Morales, anunció este lunes que El Libro del Mar será lectura obligatoria en los colegios del país. Morales hizo el anuncio coincidiendo con los actos de celebración del Día del Mar, fecha en que se recuerda la derrota boliviana a manos chilenas en la Guerra del Pacífico y que costó al país su litoral. 5 personas resultaron heridas en la noche del lunes cerca del campus de la Universidad de Austin Peay en Clarksville, Tennessee, en Estados Unidos. La policía local no ha dado por el momento con ningún sospechoso y no han trascendido detalles del incidente.
Hacemos deporte en Duna en Punto.
El jugador de la Juventus, Arturo Vidal, calificó los amistosos que la Roja enfrentará esta semana como buenos aprontes para llegar a las mejores condiciones a la Copa América. El primero de estos duelos está programado este jueves a las 4 de la tarde contra Irán. De hecho, la portada del Mercurio habla de que la Roja prepara su concierto en Viena. El plantel se reunió en la capital austríaca y retomó las prácticas para los amistosos de esta semana con Irán y con Brasil. El DT Jorge Sampaoli, que lleva más de un mes en Europa, contará con todos los citados incluidos, los contusos Valdivia, Pizarro y Vidal. La actualidad de los otros 11 países que jugarán la Copa América, los que también inician su preparación en esta fecha FIFA, viene en esta edición del diario El Mercurio. También destacamos que el capitán de la Roja está liderando una tropa contrariada. Habla del gran nivel de Claudio Bravo, que contrasta con la baja de otras estrellas de la selección. Se dice que Sánchez brilla en el plano personal, pero el Arsenal sufre en la Premier y fue eliminado de la Champions. Vidal, Vargas e Isla buscan volver al buen rendimiento que tuvieron en las recientes temporadas. Harto fútbol hay, pero también hay Mundial de Polo y a partir de las 3 de la tarde comienza a jugarse en el Club San Cristóbal. el Mundial de Polo de Chile 2015. El primer partido de los chilenos será a las 5 contra Inglaterra por el Grupo A. El jueves será el turno también de los chilenos para medirse con la selección de Pakistán. Son las 7 de la mañana con 10 minutos.
La economía en Duna en Punto.
Inversiones destaca que esta semana se entrega la encuesta de operadores financieros correspondiente a la segunda quincena de marzo, y en el plano internacional, en Estados Unidos se espera que las ventas de viviendas usadas de febrero tenga un alza del 2.5% y que las órdenes de bienes durables del mismo mes tengan un avance de un 0.5%. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Revisamos indicadores de cierre del día de ayer. Tuvimos al Dow Jones con una caída de un 0.06%, a la Bovespa de Brasil también con una baja de un 0.11%, el IPSA en Santiago subió un 0.18%, el IPC mexicano cayó un 0.04%, ya cerró el Nikkei con caída de 0.21%, el Hang Seng cayó 0.39%, el Shanghai Composite subió un 0.10%, sube el Financial Times 100 un 0.22%, el DAX sube 0.15% y el CAC 40 está subiendo un 0.20%. Revisamos prensa económica. Negocios de la Tercera dice que Chile es el segundo país emergente más vulnerable al vaivén del dólar. La presión actual sobre varios mercados emergentes es de una escala similar a la de mediados de 2013. Uno de los puntos negativos de Chile es su alto puntaje en el índice de vulnerabilidad externa. La divisa retrocedió ayer hasta los 624 pesos. El debilitamiento fue amplio, con las monedas de América Latina recuperándose, según destaca el diario La Tercera. Que suba también la decisión del Tribunal Ambiental de Santiago, que no logra constatar daño de Pascualama en los glaciares. Rechazó la demanda de agricultores y ganaderos y Olca, y dijo que la acusación adolecía de serias imprecisiones. El caso, que a juicio de la empresa confirma que no hubo daño en los cuerpos de hielo, podría también llegar a la Corte Suprema. Economía y negocios del Mercurio. Perú supera a Chile en proyectos de inversión en minería por menor judicialización y energía más barata. Dice también, y lo destacan varios medios económicos, que Fonmiolenbrock y Navarro viven su primer cara a cara, pero debate entre ambos recién sería en abril. Esto es en el contexto de las elecciones de la SOFOFA, que son el 29 de abril, de hecho. SQM dice el pulso, Fiscalía considera débil la querella del SII y demanda en Estados Unidos, acusa a gerentes de falsear datos. También viene una entrevista a Bernardo Larraín Mate y su llegada al mundo gremial. Él dice: voy a postular al Consejo de la SOFOFA y quiero ser un aporte. El diario financiero, SII se querella contra SQM y consultoras y abre la puerta a demandas a más empresas. Repartición fiscalizadora presentó acción contra 3 ejecutivos de la minera y socios de 2 consultoras. Acción menciona a otras empresas como Alsacia, Ripley y Corbanca. Caso Penta retoma protagonismo ante la fiscalía. Julio Ponce declaró ayer por 3 horas y media en calidad de imputado. Y destaca también la declaración de Jovino Novoa, que acusó la investigación de ideológicamente falsa. La querella también viene en la portada de Estrategia, que además destaca que la Fiscalía Nacional Económica es la agencia de competencia con menores recursos de la región. Son las 7 de la mañana con 14 minutos.
Tomamos la temperatura en Duna en Punto.
Quiero rescatar. Tiempo. Les cuento si es que la página me lo permite. Me voy a cambiar de navegadora. Denme un segundito, porque a veces. Ya va. A ver, habíamos dicho que ya estaba comenzando a llover en Santiago, de hecho hace un rato ya habían comenzado las precipitaciones. Teníamos cerca de 17 grados de máxima, con una máxima esperada en torno a los 21, 22 grados. En la quinta región también había comenzado ya a llover con bastante fuerza, según consignaban varios auditores a través de Twitter. Va a seguir lloviendo durante el día. A esta hora había rayos, truenos, relámpagos, máxima probable de 19 grados. Y desde la séptima, octava región en adelante, la situación va a ser totalmente distinta. Las lluvias van a ir desde Antofagasta, aproximadamente desde Antofagasta, hasta Rancagua, Talca, aunque en Rancagua se decía que también estaba lloviendo. Y desde ahí, o un poco más adelante, hacia el sur, va a haber mucho calor y sol muy intenso. De hecho, 31 grados de pronóstico para Temuco, lo que es una muy mala noticia para la novena región en la situación de incendios forestales en las que se encuentra. Porque no solo hay pronosticado calor, sino también algunos vientos. Concepción, de hecho, escasa nubosidad, 23 de máxima. Puerto Montt, escasa nubosidad, máxima de 25 grados. Walk of Life, Dire Straits, Duna Retro, tiene discos que cumplen 30 años. ¿Qué tal? Este es del disco Brother in Arms, lanzado en el año 1995. Duna Retro los viernes a las 20:30 horas con nuestro Juan Manuel Astorga. Ya se agotó la preventa de Metro Bolsas 2015. Son miles los que ahorrarán en este invierno con Metrogas. Si aún no tienes la tuya, no olvides comprarla en metrogas.cl desde el 1 de abril. La clínica alemana te invita a la charla Aprendamos a estimular a nuestros hijos desde su nacimiento hasta los 2 años, que realizará una kinesióloga el 30 de marzo a las 18 horas. Inscríbete en sin costo en el 2586-6082 o en el 2586-6083. O al mail centroextensión@alemana.cl, también en alemana.cl, si es tu salud, es la alemana. Itaú presenta una nueva forma de moverte por la ciudad. Bike Santiago, uno de los sistemas de transporte más sustentables y modernos del mundo, que estará en 14 comunas de la ciudad con 200 estaciones y 2.000 bicicletas. Itaú, sponsor oficial de Bike Santiago. El mundo cambia. Itaú cambia contigo. Y si recibiste una plata extra, toma hoy tu ahorro voluntario en Habitat y podrás obtener excelentes beneficios tributarios. Infórmate más en afphabitat.cl. ¿Sabías que al contratar tu seguro de auto full cobertura con Seguro Falabella obtienes increíbles asistencias? Auto de reemplazo, reparación in situ, servicio de grúa y ahora la nueva asistencia Taxi SOS. Conócela en segurofalabella.com o en cualquiera de las sucursales a lo largo del país. En Seguro Falabella están contigo. Pausa. Seguimos con Duna en Punto.
En Duna en Punto miramos el mundo
mañana con 23 minutos. Estamos listos para hacer nuestro bloque internacional, que vamos a dedicar ahora a hablar de Francia. Ayer alcanzamos a comentar parte del resultado de las elecciones del fin de semana en Francia, con un avance importante del Partido Nacional, pero del Frente Nacional, pero insuficiente. ¿Por qué? Porque parece que el público decidió ponerse un poco más, comillas, conservador, y le devolvió las opciones de resurgir en la política al partido del expresidente Nicolás Sarkozy, al propio Nicolás Sarkozy. Ayer decíamos, no hay cadáveres en política, Sarkozy parecía liquidado, además con una investigación de asuntos de corrupción en curso. A pesar de eso, la gente le concede el voto. Lo hace porque cree en él, porque trata de huir del Frente Nacional. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay un reacomodo de los políticos, de la política francesa? ¿Es un fenómeno único? ¿Cómo se explica en el contexto de lo que está sucediendo en Europa, no solamente en Francia, con el islamismo extremo, con la xenofobia y con otros fenómenos que se han venido dando en el último tiempo? Lo conversamos con un francés avecindado aquí en Chile, historiador y analista internacional de la Universidad de Toulouse, Florent Sardou. ¿Cómo estás tú? Muy buenos días, Florent.
Buenos días, Connie, gracias por la invitación.
Florent, bueno, yo lancé varias preguntas ahí. ¿Cómo ves tú el resultado de la elección del domingo en este contexto de cosas que yo enumeré un poco a la rápida?
Lo que dijiste era muy bueno, muy interesante, y la gran lección, digamos, de este voto fue que en Francia se pone fin oficialmente al bipartidismo y aparece ya el tripartismo. Es decir, que en realidad son tres grandes partidos que ocupan el paisaje político francés. Antes eran los socialistas por un lado y el Partido Conservador de Nicolas Sarkozy, y ahora entra con fuerza de manera oficial el FN. Los resultados son los siguientes: 38% para la coalición conservadora de Sarkozy, gran victoria para él, efectivamente, él se consolida como el líder indiscutido de la derecha clásica, diríamos. Después viene el Partido Socialista con 27% de los votos, más o menos. Es una severa derrota para ellos, pero viene justo detrás el Frente Nacional de Marine Le Pen, el partido de ultraderecha, con 25%. Entonces, efectivamente, la meta del Frente Nacional de Marine Le Pen era, antes de estas elecciones, queremos ser el primer partido de Francia, es decir, el más votado. En ese sentido, para ella es un pequeño fracaso, pero se instala claramente como la tercera fuerza y muy cerca de los socialistas. Entonces, en ese sentido, igual para ella es una victoria, porque estamos hablando de elecciones locales. También podemos hablar un poquito de qué significa esas provincias. En francés decimos el département, como departamento, pero provincia en realidad para Chile. Y es la división, digamos, administrativa más, la entidad administrativa más antigua de Francia. Ella fue creada por la Revolución Francesa, y dentro de estos distritos hay muchos cargos electivos, y para el Front Nacional, el Frente Nacional, este buen resultado, a pesar de todo, de 25%, ¿significa qué? Significa que va a tener una presencia política mucho más fuerte en Francia. Y esta presencia de miembros del Frente Nacional con cargo electivo va a ser un plus para las próximas elecciones, para, digamos, consolidar su presencia política dentro del territorio francés.
Ahora, ¿qué simboliza o qué quiere decir en la lectura, ya, si tú quieres, un poco más sociológica, el avance del Frente Nacional? El Frente Nacional es xenófobo, es nacionalista, bastante ultrista en muchas materias, incluso las económicas es bastante menos liberal que lo que es la derecha tradicional. ¿Qué representa, en definitiva? ¿Es un cierto temor de parte de la población, una cierta decepción de otra parte respecto de la política más convencional? ¿Cómo lo lees eso?
Las dos cosas, efectivamente. Es a la vez una decepción profunda de la gente, digamos, de los electores populares de Francia, los que tienen pequeños sueldos, los que son cesantes, la gente que más sufre, la gente que más fue golpeada por la crisis en Francia. Ellos son muy decepcionados por los partidos por los cuales votaban de manera natural antes, es decir, el Partido Socialista, los partidos de izquierda, que eran en general los partidos que más atraían a la gente con dificultad económica, y ya no creen más en los socialistas, en el sentido que no ven una mejora de sus condiciones de vida. Entonces, por desesperación, se dejan seducir, digamos, por Marine Le Pen, que ella tiene un discurso populista y se quiere muy cerca de la gente que está sufriendo económicamente. Lo otro, efectivamente, además de la desesperación, de la pérdida de confianza de parte de este electorado con los socialistas, existe también un cierto miedo, un temor por una sensación de decadencia en Francia y últimamente lo hablamos ya con el problema del terrorismo y quieren también un partido que preconiza la mano dura.
Estamos conversando con Florian Cerdeau, historiador, analista internacional francés que vive acá en nuestro país. ¿Cómo ves a Sarkozy? ¿Es una suerte de ave fénix? ¿Esto le durará en el tiempo? ¿Puede, tú crees, cosechar algo a partir de este resultado? Porque yo decía, para muchos Sarkozy parecía un cadáver en política, aunque uno siempre tiene que recordar que los cadáveres no existen, ¿verdad? Porque le fue mal en las elecciones, porque tiene casos de corrupción abierto, pero aparentemente el temor al Frente Nacional de parte de algunos sectores le devolvió el favor, la mano. ¿Esto significa que puede llegar a resurgir o lo ves como una cuestión más bien temporal?
Por el momento diría que temporal. Se da un respiro con esta victoria, efectivamente. Por lo menos estos buenos resultados para su partido significa que por el momento va a ser considerado como el líder indiscutido. Pero a medio plazo, efectivamente, como dices muy bien, tiene un desafío muy importante, el tema de la justicia. Y también decir que estas elecciones locales, si más bien son un señal interesante de lo que está pasando en Francia, tampoco son elecciones más importantes en Francia, en el sentido que, por ejemplo, otro elemento importante que subrayar es que la participación por este tipo de elecciones es bastante débil, solamente 50%. Uh-huh. Es la más importante, digamos, el próximo gran momento electoral de Francia viene por diciembre de este año, con las elecciones de las regiones. Además hubo una reforma en Francia para crear regiones más grandes, más importantes. Entonces yo creo que ahí la Sarkozy tendrá que afianzar, consolidar su liderazgo en la derecha. Por el momento se da un respiro solamente.
Un respiro, bueno, pero de vez en cuando, ¿verdad? Un poquitito de respiro, aunque sea artificial a rato, sirve, ¿ah? Por lo menos te da la sensación de que prolongas la vida. Es distinto lo que está pasando en España. Te quiero sacar un segundo, pero es imposible no hacerse cargo del contexto, porque tú partiste hablando de que lo del Frente Nacional rompe el bipartidismo. En España se está rompiendo también el bipartidismo, pero con un grupo de naturaleza distinta, aunque el Frente Nacional tiene algo de populista. En el caso del Podemos en España, probablemente en la balanza se cargan más hacia la izquierda, ¿verdad? Sí. Sin embargo, también está quebrando el bipartidismo tradicional de España. ¿Ves alguna similitud en los procesos?
Mira, es difícil, hay que analizar con mucho cuidado este tipo de acontecimiento político, pero podríamos decir que de alguna forma son las dos caras de una misma moneda: el Frente Nacional por un lado en Francia y Podemos, una cara, diríamos, del populismo. Entonces hay que tener cuidado también que hay una división muy muy grande en Europa en este minuto entre los países del sur. Lo vimos con Grecia, lo estamos viendo con España, de repente con Portugal, que dan la prioridad ellos, estos países del sur, a movimientos alternativos de izquierda, y al contrario los países del norte, Francia, incluso Alemania, Suecia, Gran Bretaña, ellos son más seducidos por el discurso populista de derecha. Entonces hay una división en términos ideológicos entre derecha por el norte de Europa y izquierda por el sur, pero efectivamente todos estos movimientos tienen como una cosa de tratar de cambiar las reglas del juego y terminar con los bipartidismo que era muy instalado en todos esos países de Europa.
Bien, pues Florian Cerdeau, un millón de gracias por conversar con nosotros. Que estés muy bien y tengas buen día.
Muchas gracias, Connie.
Chao. Florian tiene una cuenta en Twitter también, por si para quienes sigan las redes sociales y lo quieran seguir, que es Florian Cerdeau. Así se escribe. Está retuiteado desde nuestra cuenta de Radio Duna también. Son las 7 de la mañana con 32 minutos. 1983 y Billie Jean era número uno en el ranking Billboard. De eso nos acordamos para saludar a nuestros auspiciadores. Michael Jackson, obviamente. Si tu empresa está en Enea, trasladar tus productos más rápido al puerto es posible. Parque Industrial, Logístico y de Oficinas Enea, una ciudad aeroportuaria donde tu negocio está conectado a la mejor ubicación. Conoce más en enea.cl. Enea, negocios mejor conectados. Más de 5.000 empresas trabajan con Defontana a través de toda Latinoamérica utilizando su software ERP 100% web, administrando la compañía con un solo clic, estés donde estés, a través de internet, las 24 horas, 7 días a la semana. Contáctalos en defontana.com o llama al 22599-1059. Defontana Software ERP 100% web, líderes en gestión empresarial. Hice parte de la nueva manera de trabajar gracias a la oficina virtual Rebus. Esta te da todos los beneficios de una oficina física sin los costos que implica atención telefónica personalizada y acceso a una oficina cuando la necesites. Empieza ahora y disfruta de un mes gratis. Visita rebus.cl y disfruta de toda la tecnología y seguridad de siempre con la nueva Ford Expedition. Motor EcoBoost 3.5 litros, control de descenso en pendiente, MyFord Touch, sistema de navegación comandado por voz. Acércate a cualquiera de los concesionarios y prepárate para vivir grandes aventuras. Ford, go further. Con Billie Jean, que estaba en el número uno del ranking Billboard en 1983. Nos vamos a la pausa, son las 7:35. Volvemos con una actualización de titulares.
En Duna en Punto, titulares.
Son las 7 de la mañana con 38 minutos. Valentina González nos resume la actualidad en titulares. Esta mañana el Servicio de Impuestos Internos presentaría al Ministerio Público una nueva denuncia en contra de 6 personas que emitieron boletas por servicios no prestados a SQM. Con esta acción legal se ampliarían las pesquisas que podría realizar la Fiscalía dentro de esta investigación. La madrugada comenzó con una tormenta eléctrica para los habitantes de las zonas norte y centro del país, entre las regiones de Atacama hasta Valparaíso, mientras que las precipitaciones ya empezaron en la región metropolitana. Ya se observan también en la capital los primeros signos de la llegada de la tormenta eléctrica. La UNEMI decretó alerta roja para la región de la Araucanía por los incendios forestales que siguen afectando a esta zona. El siniestro en la Reserva Nacional China Muerta ha consumido al menos una superficie de 4.530 hectáreas, mientras que en el Parque Nacional Conguillío ya se han quemado unas 17,3 hectáreas. Al menos 37 personas murieron y otras 70 resultaron heridas luego de un choque múltiple de autobuses ocurrido en una carretera en el norte de Perú. El accidente ocurrió en la madrugada luego de que uno de los buses se pasara al carril contrario de la carretera y chocara con el otro a unos 315 kilómetros de Lima. El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció que el Libro del Mar será de lectura obligatoria en los colegios del país. Morales hizo este anuncio durante el lunes, coincidiendo con los actos de celebración del Día del Mar, la fecha que recuerda la derrota boliviana a manos chilenas en la Guerra del Pacífico.
Dos cosas que agregar. Hay una noticia de último momento, Vale, que habla de un avión de pasajeros Airbus A320 que se habría estrellado en el sur de Francia. No hay mayores antecedentes, solo se sabe que la tragedia ocurrió en el departamento de Alpes, en la Alta Provenza, y no hay informes de número de gente a bordo del avión, de si hay muertos, hay heridos, si hay sobrevivientes, pero vamos a estar pendientes para recabar más información. Y en el deporte, recordar que hoy día comienza el Mundial de Polo.
Esta tarde, a las 3 de la tarde, y Chile, en su caso, a las 5 de la tarde, en su primer partido.
Con Inglaterra.
Sí, Inglaterra. Bueno. Mañana descansan y después el jueves les toca con Pakistán.
Bueno, ojalá que la lluvia permita que todo salga bien ahí, ¿ah? ¿Eh? Ya, pues gracias, Vale.
Buenos
Son
días.
Las 7 de la mañana con 40 minutos.
Nos vamos a tomar un rato del programa. Ya vamos a conversar de SQM, de las querellas del Servicio de Impuestos Internos, y vamos a cumplir con la promesa también de revelar algunas de las sorpresas que tienen las listas de las boletas de SQM, de años distintos, incluso de los que están puestos hoy día sobre la palestra. Porque ayer Polo Ramírez, en el programa Aire Fresco, entrevistó a Francis Fukuyama, el politólogo estadounidense que vino a Chile traído por el Santander. De hecho, ahora, esta mañana, en un ratito más, comienza la charla que va a ofrecer Francis Fukuyama. Y Polo lo paseó por
todos los temas por los que uno tenía, hubiera tenido ganas de escuchar, obviamente, a Francis Fukuyama, sobre los, las urgencias en el mundo, sobre lo que ocurre en Medio Oriente, su mirada de América Latina, los escándalos que estamos viviendo aquí en Chile, Estados Unidos y el perfil, y el perfil de liderazgo que necesita Estados Unidos para salir de la situación de estancamiento y polarización en la que se encuentra. Una de las primeras preguntas que le hizo Polo fue cuáles eran, para él, para Fukuyama, los problemas urgentes que enfrenta el mundo. Y digo que nos vamos a tomar un rato del programa porque vale la pena escuchar parte de esa conversación, una entrevista además que fue en exclusiva para radios de parte de Fukuyama. Problemas urgentes que enfrenta el mundo, según Francis Fukuyama.
El mundo enfrenta tantos problemas diferentes que es difícil decidir por dónde empezar. Creo que si miras globalmente, Rusia y China representan diferentes tipos de desafíos. Creo que Rusia está estimulando un nacionalismo a la antigua que resulta muy desestabilizador a la manera que fue la Unión Soviética con Europa. China se convertirá en un poder perturbador porque cuando tienes un país con ese tamaño y poderío, creciendo tan rápido, va a cambiar relaciones básicas alrededor del mundo. En el Medio Oriente tienes este fenómeno de estados débiles que permiten que se expandan grupos terroristas en países como Irak, Siria, Yemen, Libia. Es un colapso sin precedentes de la autoridad del Estado que en muchas partes del mundo árabe también se expande al África subsahariana. Y luego en Europa y Estados Unidos el impacto de dos crisis financieras que conducen hacia una nueva era de políticas populistas. Entonces, creo que hay muchos asuntos diferentes sucediendo en diferentes partes del mundo.
Interesante el abanico que abre Fukuyama, ¿verdad?, de problemas donde el terrorismo no lo coloca en el primer, gran y único lugar de la lista. ¿En qué enfoca su atención cuando mira los diarios?, le preguntó Polo Ramírez a Francis Fukuyama.
It's a little bit hard to say. Bueno, es un poco difícil de decir. Creo que algunas crisis tienden a ser sobreestimadas. En mi opinión, creo que consistentemente hemos sobrereaccionado al terrorismo en los Estados Unidos. Desde el 11 de septiembre, esto nos ha inducido a hacer cosas estúpidas, como invadir Irak, embarcarnos en una ocupación de largo plazo tanto en Irak como Afganistán, que creo que fueron grandes errores políticos. Por el otro lado, creo que no hemos tomado suficientemente en serio la situación de la separación de Crimea hacia Rusia y la guerra en el este de Ucrania, porque creo que es una amenaza para varios miembros de la OTAN y está lejos de terminar. Y de nuevo, creo que China es un tema complicado porque no es una amenaza inmediata. Pero creo que el balance de poder en las instituciones mundiales está cambiando y Estados Unidos no le ha puesto atención realmente. Entonces, yo pondría estos dos temas arriba y el terrorismo un poco más abajo. ¿Incluyendo la amenaza de ISIS? Obviamente son una organización terrible de una brutalidad sin precedentes, pero creo que su pretensión de ser un Estado es solo eso. En verdad, tienen muchas debilidades y ahora deben enfrentar resistencia en varios frentes.
Imposible no aprovechar de preguntarle a Francis Fukuyama sobre su mirada a América Latina, a Sudamérica en particular. Y esto hizo Polo Ramírez en la conversación de ayer con él.
Well, first of all, primero que todo, es verdad que los países del ALBA presentan un desafío único y una amenaza a la democracia. Pero, por el otro lado, no creo que el modelo venezolano vaya a generar muchos seguidores. Chávez se pudo salir con la suya con sus políticas solo porque el precio del petróleo estaba en la década pasada. Actualmente, la bancarrota de este modelo es bastante evidente para todos. Pero creo que si miras en perspectiva, la situación de la mayor parte de Latinoamérica es bastante mejor que muchas otras partes del mundo. Creo que la democracia se ha consolidado en varios países. Creo que el desafío principal en la mayor parte de Latinoamérica es mejorar la calidad del gobierno, porque la corrupción política se ha convertido en el tema principal en Brasil, México, y ahora también aquí en Chile.
Latin in Mexico and now here in Chile as well. So that's really, I think,
eso de cierta manera da la sensación que la región se ha movido a una etapa diferente en su desarrollo político.
Bueno, ahí caigamos en Chile, ¿no es cierto? Obviamente la conversación condujo a hablar de Chile, sobre todo que él cita que nuestro país también hoy día está inquieto por los casos de corrupción. ¿Qué mirada tiene Francis Fukuyama de la situación que estamos atravesando en Chile?
Creo que el hecho que estos escándalos hayan sido revelados por los medios de comunicación y procesados por la justicia es un signo que el sistema está fundamentalmente funcionando. Hay muchos países donde esto no hubiera llegado tan lejos. Creo que es necesario que el proceso continúe con total transparencia sobre estas conexiones y luego el sistema debe ser mejorado, porque creo que la separación entre política y negocios es extremadamente importante. No deberá ser privilegio de los ricos y poderosos comprar influencia política. Y por lo tanto, creo que es una agenda de reformas que debe ser lanzada en este país.
Bueno, lo que dice Fukuyama en el fondo es que no es posible contener las crisis de corrupción en el mundo hoy día por la demanda por transparencia, por el mayor empoderamiento de la gente, y que en nuestro país el sistema está funcionando porque él lo señala, ¿verdad? Porque en parte todo esto se dio conociendo también, ustedes dirán, por algunos Hugos Bravos internos, sí, también, pero también por el rol de la prensa, también porque el mundo político está entendiendo que la gente no va a aguantar que este tipo de situaciones se guarden bajo la alfombra y no se conozcan. En la línea de lo que dice Fukuyama, le escuchaba también declaraciones en entrevistas a Pepe Salaquet, al abogado de derechos humanos, también una autoridad en este tipo de materias. Fue convocado a la Comisión de Probidad que inauguró en su primer mandato la presidenta Bachelet también, y lo ha hecho en otras partes del mundo igual, y Salaquet decía que aunque él es víctima de muchas decepciones, ¿verdad?, todavía aquí en Chile la corrupción hace sentido, remueve, despierta, genera rechazo. Nadie dice, ah, ya, total, no importa, qué pase, si ya estamos liquidados. Todavía se genera asombro, todavía se genera una reacción que provoca. La entrevista que Polo Ramírez le hizo ayer a Francis Fukuyama está disponible en nuestro sitio web entera, en duna.cl, dura 20-22 minutos. Temas que nosotros no alcanzamos a incluir: su mirada sobre el Medio Oriente, su mirada sobre Estados Unidos, el liderazgo de Barack Obama, entre otras cosas más. Son las 7 de la mañana con 49 minutos. Aprovechamos, ¿verdad?, que nos quedó dando, entre comillas, bote el tema de la corrupción, y nos hacemos cargo de lo que ha venido ocurriendo en las últimas horas, ayer en lo particular, y lo que se viene para estos días con los casos Penta, SQM, Cabal y situaciones anexas. Ayer fue a declarar, entre comillas, a declarar el senador de la UDI, Jovino Noboa. Me quiero detener un segundo acá porque me parece que es súper interesante el caso de Jovino Noboa, porque revela no solo la posibilidad de que se levanten en situaciones como esta estrategias tan radicalmente distintas, de la colaboración a la no colaboración absoluta, que es lo que está haciendo Jovino Noboa, que no es que tenga problema en que le revisen papel o cosas así, pero considera simplemente que declarar ante los fiscales no va a tener ningún efecto, porque esta es una investigación judicial que está absolutamente politizada, según su versión. La denominó ideológicamente falsa, aprovechando el mote que se le cuelgan a las boletas, ¿cierto?, y de lo que se lo acusa a él, en definitiva, también, que es de haber entregado boletas ideológicamente falsas. Dice que se ha dicho que Jovino Noboa cayó en una indignación suprema cuando los Penta pagaron los impuestos de las boletas que supuestamente él entregó y eran ideológicamente falsas, porque él defiende que esos trabajos efectivamente se hicieron, él los hizo. Y también ha dicho, en círculos más cerrados, porque no hemos escuchado hablar a Jovino Noboa, aparte de un pedazo de la declaración pública que tiró ayer, que él no era el recaudador de la UDI. Ahora, el nexo entre Noboa y los fundadores del grupo Penta probablemente no necesitemos profundizar mucho en eso. No sé si serán viejos amigos, pero sí viejos conocidos, y si efectivamente los Penta eran de los proveedores fundamentales de recursos para la UDI, Jovino Novoa pudo haber tenido algún vínculo. Ahora, de ahí a que hubiera sido el hombre del maletín, como se le ha instalado, es de eso de lo que Jovino Novoa se está defendiendo. Hace por segunda vez uso de su derecho a guardar silencio ante la fiscalía y ha dicho que lo que él va a hacer es declarar ante los jueces en definitiva en este tema. Criticó las filtraciones y básicamente el actuar del Ministerio Público, y dejó en evidencia que Jovino Novoa está disponible para dar la pelea, a diferencia de lo que han hecho muchos otros que han tenido estrategias más bien colaborativas. Vamos ahora a lo que hizo ayer Impuestos Internos, que se creyó contra SQM y contra tres personas de SQM y también contra algunas consultoras, entre ellas la que habría entregado o cobrado boletas, ¿verdad?, que terminaron siendo aportes de campaña de SQM para la campaña de Pablo Zalaquet. Ayer mucha gente se preguntaba por qué solo el caso de Pablo Zalaquet, qué pasa con el resto. Bueno, la verdad es que la pregunta es súper legítima. Impuestos Internos generó mucha expectativa cuando anunció que posiblemente se iba a querellar e iba a denunciar. Ayer en el comunicado, donde explica la querella, también dice que se vienen nuevas denuncias. Eso deja abierto la expectativa de nuevo, ¿verdad? Hace resurgir la expectativa. Pero ¿por qué solo el caso de Zalaquet? Probablemente porque es donde hay más antecedentes allegados. De hecho, ya se habían juntado datos, se ha podido recabar más información. Se habla de cerca de 19 boletas por más de 60 millones de pesos. No es poca plata. No es poca plata, no son pocas las boletas tampoco. La modalidad aparentemente era que Cristina Zúñiga le boleteaba a SQM por los servicios que le prestaba a la campaña de Zalaquet. O sea, SQM le pagaba a ella los servicios que ella le prestaba a Zalaquet. Ahora, si se triangulaba de ahí de otra manera para generar recursos que iban a parar a otros pagos de la campaña, eso es parte de lo que hay que investigar. Impuestos Internos cumple con parte de su promesa, pero se queda corto, y esa es una realidad. Se queda corto porque la sospecha respecto de SQM y parte de la evidencia respecto de SQM es que aquí hay muchos más nombres comprometidos y hay nombres que tienen que ver también con la nueva mayoría y no solo con la UDI, porque Zalaquet de nuevo es de la UDI y sigue cargando la balanza, ¿verdad?, hacia ese partido en relación con el financiamiento irregular de las campañas. Pero aquí hay sospechas que apuntan a otros, a personas y también a instituciones, porque hay fundaciones, hay centros de estudio, hay think tanks que aparecen recibiendo pagos de SQM, pagos que en el contexto actual a lo menos puedan resultar sospechosos. Las sorpresas que nos hemos encontrado en esas listas de boletas las guardamos para comentarlas más ratito en Hablemos de Nof junto a Nicolás Vergara y Juan Manuel Astor. 5:08 de la mañana. Solo recordar que llueve, que hay rayos. De hecho, recién estaba viendo que alguien tuiteaba que un rayo golpeó a un avión de LAN a la altura de Caleu, es decir, cerca de Tiltil, un avión que venía desde Colombia, entiendo. No pasó nada, el avión ya aterrizó en Pudahuel, pero la tormenta es tormenta. Rayos, centellas, relámpagos, truenos, etcétera, y mucha lluvia. Ojalá no tenga consecuencias complejas. También del avión Airbus que les comentábamos en el bloque de revisión de titulares junto a Valentina, lo que se sabe hasta ahora es que fue un avión con 152 pasajeros que volaba desde Barcelona a Düsseldorf. Es un Airbus A320 de la compañía alemana Germanwings, que desapareció de los radares en la región de los Alpes de la Alta Provenza, cerca de Marsella, y se estrelló cerca de la localidad de Barcelonet. Vamos a estar actualizando también esa información a medida que vaya avanzando la mañana. 5:04. Terminamos de un en punto. Ya vienen los titulares y, como les decía, luego hablemos en off.